sintoniza la diferencia.
Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED, alma mater que nutre conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas, a otro programa más de nuestro espacio dedicado a temas de divulgación, información, concientización e investigación sobre temas relacionados con el medio ambiente. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablito Marcelo López Serrano, compañero académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la UGED. Bienvenido, doctor Pablito.
Hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación y con gusto de saludar a todos los radioescuchas de este programa.
No, gracias a usted por darse el tiempo. Doctor, pues coordinador del doctorado institucional de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Platíquenos un poquito de su trayectoria académica.
Sí, bueno, toda mi formación, soy ingeniero forestal. Inicié mi carrera en el año 2004 en la Facultad de Ciencias Forestales, en aquel entonces, ahora Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Egreso en 2008, posteriormente trabajo en Zagarpa, en aquel programa que existía de primer empleo, y tuve la oportunidad de presentar precisamente un tema de un proyecto de desarrollo agronómico en Zagarpa, Chihuahua, y ahí se abre una oportunidad de hacer la maestría en manejo ambiental en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Estamos hablando de 2010-2012, y posteriormente me hacen la invitación de nuevo a mi alma mater, a la Universidad Federal del Estado de Durango, a través de precisamente el programa institucional de doctorado en Ciencias Agropecuarias Forestales. Y bueno, toda esta formación, pues siempre me he encaminado al tema o la línea de investigación de pues geomática aplicada al recurso de manejo y monitoreo de los recursos naturales. En la parte de ingeniero forestal, realicé un proyecto de tesis en tema de abastecimiento forestal. En la maestría utilicé sensores remotos para la evaluación de pastizales en algunos ranchos de Chihuahua. Y ya en la parte del doctorado, pues básicamente entro de lleno al tema de investigación, que es donde ya desenvuelvo todos estos conocimientos en tema de estimación biomasa forestal, precisamente con sensores remotos en la Sierra Madre Occidental del estado de Durango. Entonces, a lo largo de estos, pues ya creo que ya bastantes añitos que hemos estudiado, pues me he desarrollado en esta línea de investigación, ahora ya con proyectos de investigación como responsable técnico y pues ya todo lo que conlleva toda esta parte en formación también de recursos humanos. Algunos tesistas ya también se han preparado a nivel licenciatura, a nivel maestría, y tengo la fortuna de apenas hace unos meses pues egresada una primera doctora con esta misma línea de investigación de este programa, y pues básicamente sería un panorama muy general de toda mi formación.
La línea de investigación es geomática aplicada.
Así es, geomática aplicada al monitoreo y manejo de los recursos forestales y ambientales.
Y en cuanto al abastecimiento forestal que nos comenta, ¿cómo estamos aquí en Durango? En esta
Área de la parte forestal, y sobre todo el estado de Durango, al ser su vocación forestal, pues es un área muy importante. Sin embargo, creo que la cadena de producción en esta área creo que ha estado un poco desarrollada. No se ha involucrado, pues digamos, tecnología, sobre todo en esa cadena de procesos, ¿no? En aquel tiempo yo recuerdo que había pues varios cuellos de botella, sobre todo algunos tiempos y rendimientos en todo el proceso, desde la planeación hasta lo que es la extracción del producto forestal, y no ha cambiado mucha cosa. Sin embargo, creo que ha habido algún, pues digamos, detección de problemas y se han atendido. Y yo recuerdo que en aquel tiempo nosotros enfocamos también en la parte del impacto ambiental que generan estas operaciones de abastecimiento. Afectaban básicamente a la regeneración del arbolado, todo el proceso de extracción, Y uno de los problemas fuertes que se tenían los aserraderos, las industrias forestales, es el transporte, sobre todo la infraestructura de caminos. Y es ahí donde creo que todavía pues está en esa parte que no se ha desarrollado, y definitivamente la tecnología pues son áreas que de alguna u otra manera se han realizado pues tradicionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son áreas de acceso un poco complicadas, el tema de la sierra, pero pues creo que eso es lo que yo más o menos pudiera opinar en ese sentido.
De acuerdo. ¿Y seguimos siendo todavía el primer estado forestal?
Sí, sí. Bueno, competimos ahí con el estado de Chihuahua, sobre todo la parte, digamos, bajo manejo forestal. Aprovechamiento definitivamente marca la pauta para poder definir esas reservas forestales, pero andamos ahí entre los primeros dos lugares, Chihuahua, Durango, Durango, Chihuahua, pero definitivamente estamos ahí.
Sí, y de 2004, bueno, del 2008 que egresaste de la facultad, ahora, ¿cómo ves el progreso de la facultad? Como egresado, ¿no? Como maestro, como egresado.
Bueno, como egresado, bueno, en aquel tiempo eran otras circunstancias, sí, totalmente. Sí. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, pues era algo nuevo, la facultad era relativamente nueva y pues todo el proceso de aprendizaje pues lo llevamos de una manera práctica, sobre todo algunos de mis profesores pues tenían ese enfoque práctico. Hoy veo a la facultad pues que ha crecido bastante en tema de infraestructura, en tema inclusive de matrícula, porque yo veía la parte, pues básicamente nada más era la carrera de ingeniero forestal, ¿no? Ahora con la apertura del ingeniero en manejo ambiental, creo que dio un gran apunte en tema de ampliación, sobre todo pues ese ámbito, ¿no?, de aplicación. Y creo que sí ha crecido la facultad, y hoy con los nuevos retos, pues definitivamente creo que puede crecer aún más. Hay un potencial enorme, pues que veo hoy en los estudiantes. Ya los estudiantes tienen otro enfoque definitivamente de aplicación, otro abanico de posibilidades, y más o menos creo que sí es lo que he visto en este crecimiento.
Esa evolución que ha tenido la facultad. Y hablando de ya lo que es geomática, tu línea de investigación, ¿qué es la geomática?
La geomática es un término relativamente moderno que engloba una serie de herramientas para la aplicación, sobre todo en tema de sensores remotos, sistema de información geográfica, todo ese análisis de información geoespacial a través de diferentes software, usuario y la aplicación como tal. Entonces, pues básicamente engloba esa, vamos a llamarlo en ese contexto, de herramientas aplicadas al análisis geoespacial.
¿En este caso sería únicamente forestal?
No.
¿Aquí en la facultad?
Aquí se amplía un poco porque hablamos no solamente de los temas forestales, sino también ambientales. Las herramientas como tal pues se pueden usar en diferentes ámbitos. Hemos tenido allí algunos proyectos que hemos desarrollado en tema social. Ahora con el tema de precisamente de la pandemia, aplicábamos la geomática para ver hasta dónde se extendían esos virus y dónde se concentraban más. Es decir, se puede tener una amplia aplicación. En este caso, pues le aplicamos más de lleno al ámbito forestal y al ámbito ambiental.
Sí, por la facultad y por la maestría, el doctorado, ¿verdad? Y es relativamente nueva la geomática.
Sí.
Aquí en México.
Sí, de hecho México se encuentra en pleno desarrollo a comparación de otros países como la Unión Europea, Sudamérica, Norteamérica, no se diga. Todo este enfoque nuevo de geomática precisamente surge de esa tecnología militar a través de los diferentes dispositivos como GPS o los propios sistemas de información, y toda la parte que conlleva el uso de imágenes de satélite que a partir de los 90s pues se abre a uso, digamos, común del público en general.
¿Y cuánto tiempo tiene en sí la geomática aquí en la facultad como utilizándola los chicos?
La geomática como tal inicia en la facultad a partir de 2014, que es precisamente donde se da la apertura de una maestría que lleva el mismo nombre, Geomática Aplicada a Recursos Forestales y Ambientales, que en su momento me tocó muy participar en todo el diseño del mapa curricular, en donde pues la idea era dar esa continuidad y esa novedad en el ámbito forestal a nivel regional, porque de hecho es la única maestría que se encuentra registrada y que tiene ese, digamos, contexto de la aplicación de la geomática al norte de México, y que pues también ahorita se encuentra en ese proceso de registro en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, se oferta a través de una beca para los estudiantes.
Sí. ¿En la licenciatura los chicos ven algo de geomática? ¿O es hasta la maestría cuando tienen estos conocimientos?
En la licenciatura empiezan con una introducción, sobre todo en los sistemas de información geográfica, pero ya en el nuevo plan de estudios se encuentra precisamente una materia que se llama teledetección, que es toda esa análisis de información que se toma a distancia sin estar en contacto con el objeto. Y a partir de ahí los chicos empiezan a desarrollar esa pues inquietud por explorar estas nuevas herramientas, ¿no? Entonces sí hay una pequeña introducción y ya hay esta oferta educativa a nivel posgrado si ya los chicos quieren especializarse más. Así es.
Okay. ¿Y de tus proyectos? ¿Nos puedes platicar en qué proyecto ahorita estás trabajando?
Sí, ahorita acabamos de cerrar dos proyectos importantes. Uno de ellos con el tema de una aplicación informática, se llama Sistema de Planeación Forestal para Zonas Áridas, el cual fue financiado por el COSITED, en donde el objetivo de este proyecto pues es aplicación de una herramienta con tecnología, sobre todo para las áreas de ecosistemas forestales no maderables en zonas áridas y semiáridas del estado de Durango. Y ese lo cerramos apenas el año pasado, a finales del año pasado. Y otro proyecto que fue en un marco, digamos, nacional, tuve la oportunidad de ahí ser responsable técnico precisamente en este mismo enfoque, pero se denominó Mejores Prácticas de Manejo para 23 especies forestales no maderables a nivel nacional en 12 estados. Este proyecto pues tuvo la conglomeración de 5 universidades y una institución de investigación, INIFAP, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Antonio Agrario Narro, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico del Salto aquí en Durango, en Pueblo Nuevo, y la Universidad Juárez del Estado de Durango. En este consorcio, pues la universidad fue líder de este consorcio a través de un servidor. Y este proyecto pues lo hicimos a nivel nacional en 12 estados. Desarrollamos ahí algunos productos importantes como ecuaciones alométricas por especie y por estado, la parte de algunos manuales de aplicación, sobre todo para las mejores prácticas, y el diseño de una plataforma digital en donde albergamos toda esta información. He de comentar que este proyecto se fue financiado por un fondo CONAFOR, con una inversión de 13.5 millones, que es uno de los proyectos más, digamos, fuertes que se le ha invertido a los ecosistemas áridos y semiáridos. Ese proyecto lo cerramos hace cerca de año y medio, en donde pues la aplicación de sus productos han sido buenos, sobre todo en este tipo de ecosistemas. Ambos proyectos en los que ahorita son los más recientes que hemos cerrado, hemos participado en otros. Está por ahí en colaboración con un cuerpo académico que también me tocó fundar, que también es la misma línea de investigación de la geomática aplicada, que se participa con tema de incendios forestales, con tema de aplicación de los mismos sistemas para el manejo, y la parte que tiene que ver con el tema de la aplicación de nuevas tecnologías y ahora con drones, que esa es la parte que ahorita estamos desarrollando, preparando ahí algunos anteproyectos y propuestas para participar en las próximas convocatorias.
De acuerdo. Este proyecto era uno que por ahí nos enteramos que era como en tiempo real, algo así.
El tema de incendios, sí.
El de incendios. Ajá. O sea, en la época de incendios se puede checar en tiempo real qué es
sí,
lo que está sucediendo.
Ahí un colega, el doctor Daniel Vega, él es el responsable técnico. Lo menciono porque es muy, muy importante en el sentido de la aplicación de la geomática. Ahí a través de imágenes satélite pues empezamos a detectar sobre todo la parte de lo que es el efecto o el impacto que tiene el área quemada, el perímetro, que es una de las necesidades que se tenían para determinar la superficie quemada, y pues la otra es, digamos, monitoreo precisamente del incendio.
¿En colaboración con CONAFOR?
Financiamiento con CONAFOR y algunas otras instituciones como CONAVIO.
Ah, ok. Ahorita que mencionabas algo de las ecuaciones, así en términos más sencillos, ¿a qué se refieren estas ecuaciones o dónde las aplican? ¿O?
Sí, una ecuación alométrica es, digamos, un modelo, un modelo matemático que nos permite estimar algo proporcional que estará correlacionado con un objeto en completo. Si pudiéramos hablar de un ejemplo muy práctico, podríamos obtener una ecuación alométrica de la longitud de mi brazo, que esa longitud del brazo va a estar determinada por mi altura y a lo mejor por mi peso, o pues el largo también de mi pie. Entonces hay ecuaciones o modelos matemáticos que me permiten estimar esa variable, a lo mejor tomando nada más la altura y el peso de una persona.
¿Y en este caso en forestal es a través de los árboles o cómo funciona?
Sí, así es. Para llegar a determinar esas ecuaciones o esos modelos que digo, pues se requiere, digamos, derribar el árbol, se separa por secciones. En este caso puede ser el fuste completo o todo el tronco, las ramas, y posteriormente se genera una ecuación donde se hace a través de una aditividad, una ecuación en donde se permita determinar para todo el árbol. Pero definitivamente se hace a través de un muestreo destructivo y ya posteriormente la ecuación viene a suplir. Es decir, nada más se hace una única vez la destrucción, de manera derribar el árbol y todo, sí. Y ya posteriormente con la ecuación, sin necesidad, sí, de derribarlo, ya se hace esa estimación. Digamos, esa es la aplicación fundamental de una ecuación alométrica.
Y la geomática, ahora que en tiempo de incendios, ¿permite comparar los años? Si cada año está aumentando más los incendios, ¿va disminuyendo? ¿Puede hacer una comparación?
Sí, así sí. Es. Hay estudios, inclusive con el tema de disposición de imágenes satélite desde los 80s hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el satélite va pasando cada periodo por encima de la atmósfera, va tomando toda esa información. Entonces, hay información disponible y eso pues permite hacer ese tipo de análisis. Nosotros le llamamos análisis de series de tiempo. Dado un tiempo 1, tiempo 2 o tiempo N, pues se pueden hacer algunas evaluaciones. Se ha usado bastante, sobre todo en tema de fragmentación de paisaje. ¿Cuánto ha cambiado la estructura del paisaje de un periodo a otro periodo? Y inclusive hoy en día, con las nuevas tecnologías, sobre todo con imágenes de muy alta resolución, pues somos capaces de poder determinar dónde hay incluso tala ilegal, dado ese cambio que se tiene pues en el bosque, ¿no? Que no está registrado como una área de corta o un plan de manejo que esté vigente, somos capaces de poder detectar ese cambio.
Y esta detección, por ejemplo, de la tala ilegal, ¿ustedes la reportan a las instancias de ver ese proceso? Bueno, me pregunto si en tiempo real ustedes están viendo los incendios. Uh-huh. No sé si en tiempo real ustedes puedan ver que se está llevando a cabo una tala ilegal.
No como tal. Generalmente cuando hay una duda de algún ejido o algún dueño de un predio forestal que ya tenga la duda muy focal de decir, oigan, pues yo quiero saber qué está pasando en mi predio. Pues puede, a través de la geomática, elegir su predio y ahí seguramente podrá verse del año pasado a este año. Seguramente hay un cambio en el comportamiento de la cobertura forestal y algo está pasando. También se ha usado, en ese mismo sentido, se ha usado el tema de sensores remotos para la detección de plagas. ¿Hasta dónde llega, sí, o qué es lo que está pasando con ese comportamiento espectral de la vegetación? Pues se detecta ahí si tiene presencia de plaga y hacer alguna acción de combate o de control, sobre todo de la misma plaga, ¿no?
Y bueno, esta presencia de plagas, ¿cómo la geomática en sí podría ayudar a, ¿cómo puedo preguntar? Ustedes dicen, nosotros podemos detectar la tala, podemos detectar las plagas, podemos detectar los incendios. ¿Ustedes pueden a un futuro prevenir lo que va a pasar a través de la detección de la geomática?
Sí, hay algunos estudios que incluso algunos artículos publicados sobre una técnica que se llama cadenas de Markov. esas cadenas de Marcón lo que nos hace es determinar o predecir hasta cierto punto el comportamiento de un fenómeno. Y esto dado precisamente al comportamiento hacia atrás de cómo se ha dado. Se usa mucho sobre todo los temas de los ciclos de sequías y el comportamiento de una manera es muy fácil predecirlo en otro que vaya a suceder. En este caso, pues la geomática a través de una serie de algoritmos también, porque involucra una parte importante de análisis de las imágenes y aquí entra el tema de las nuevas tecnologías, sobre todo también nuevas metodologías como la inteligencia artificial, que nos permiten las imágenes pues generar ese tipo de prototipos y predicciones hacia un corto tiempo, ¿no? Y eso pues también nos permite determinar ese comportamiento. En el caso de la aplicación así que yo he realizado es determinar la distribución potencial de algunas especies, dada la presencia en donde se registra y en combinación con diferentes variables climáticas, edáficas, incluso topográficas, pues eso nos permite generar un mapa hacia dónde se distribuye o dónde va a estar, o existen las condiciones idóneas para que la especie se dé. Y estas especies pueden ser desde fauna hasta flora o algunos comportamientos que se tengan del fenómeno que se quiera estudiar.
Sí, y aquí, por ejemplo, hablando de árboles, el programa, el sistema, el software, este nos puede predecir si alguna especie de árbol puede desaparecer.
Sí, hay modelos que indican sobre todo su área de restricción, su desarrollo, pues digamos en donde se desarrolla, pues puede estar limitado por ciertas variables. Y si esas variables van disminuyendo, sobre todo por efecto de cambio climático o alguna perturbación, pues definitivamente a través de la geomática podemos determinar que esa área pues está en riesgo o la especie está en riesgo en esa área y a partir de ahí pues empiezan a generar ciertas obras de conservación y manejo de la misma.
Ah, excelente. ¿Y el margen de error de ese software?
Buena pregunta. toda esta parte de modelos, toda esta parte de herramientas que se utilizan en la geomática definitivamente parten de una medición en campo, un muestreo, y posteriormente pues todos los productos que se generan, ya sean cartográficos, mapas, etcétera, pues viene un proceso que le llamamos validación. Es decir, lo que me dice un mapa, pues voy a campo a validar qué tan cierto es, ¿no? Y hay un margen de error que pues va marcado mucho en tema de muestreo. Esa parte de validación generalmente es la más cara porque a partir de eso empezamos a validar, ahora sí que lo predicho contra lo real, ¿no? En algunos casos varía el error, sí, dependiendo el tipo de sensores que se utiliza, dependiendo del tipo de la imagen y también depende el objetivo de la aplicación. Pero al menos en la experiencia que yo tengo con el uso de sensores, pues toda la parte de precisión ha sido aceptable, en comparación de otros estudios que han realizado lo mismo en diferentes partes del mundo.
Muy bien. Y este servicio de geomática a la comunidad, está abierto a la comunidad.
Sí, sí, así es.
Pero hay un costo para ellos.
Sí, digamos que yo el costo lo tendría, si hablamos en términos de geomática, creo que el costo pues sería el tema del aprendizaje, de la capacitación, porque en algunos son software muy especializados, otros en donde sí se requiere cierta capacitación, digamos, más a fondo, y hay otros que no, de plano son, digamos, muy accesibles, muy fáciles de comprender, y en tema de acceso, sobre todo en tema de imágenes de satélite, pues hay plataformas a través de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial, sí, inclusive alemana y la propia NASA, que ya ponen a disposición al público el uso de estas uh-huh. herramientas. En tema de software, pues hay unos software que ya también son muy especializados y pues hay que pagar alguna licencia para uso, sobre todo en el tema del sector educativo, que es donde nos desarrollamos, sí, pues hay algunos descuentos especiales para tema educativo. Bueno. Y pues también quiero comentar que en toda esta parte se ha avanzado bastante porque somos cada vez más los usuarios y se ha optado por todo el tema de software libre, que digamos esta parte viene a ser muy muy, muy interesante para nosotros, porque eso nos abre ese panorama para la aplicación y uso de estas herramientas.
Muy importante a nivel educativo.
Definitivamente, sí. Creo que eso ha marcado un antes y un después en todo, no solamente educativo, sino también en la aplicación de la investigación.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, para que los estudiantes pues vayan aprendiendo estas herramientas.
Así es.
Sí. Ya se nos está acabando el tiempo, prácticamente se nos pasa muy rápido. Doctor Pablito, aún tenemos tiempo de salvar el planeta de acuerdo a a todo esto que hay, hablando de la geomática.
Sí, creo que es un reto para las nuevas generaciones, sobre todo el comprender pues todo ese proceso y problema que se ha tenido. Yo recuerdo desde que era estudiante, hoy tengo la fortuna de ser profesor, y vemos ya que hay ciertas cosas que han cambiado. La conciencia ambiental de los seres humanos también se ha modificado, pero creo que también hay un gran camino por qué recorrer, sobre todo esa parte del uso adecuado de los recursos, de la conservación. Y eso creo que va a marcar la diferencia en las nuevas generaciones.
Sí.
Cada uno de nosotros como seres humanos pues nos toca poner un granito, ¿no? La parte que desarrollamos de investigación, siempre enfocamos nuestros proyectos a resolver problemas locales, pero debemos de tener esa visión de aplicación en un contexto nacional e internacional. Y eso creo que va a marcar mucho la diferencia. Y pues a través de diferentes proyectos tratamos al menos de ver esa problemática y de qué manera estamos contribuyendo a que sea, digamos, ese proceso cada vez más lento del calentamiento global.
Que va muy rápido.
Sí, definitivamente. Sí.
Pues le agradezco mucho, doctor Pablito, que haya asistido a este espacio. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que
no, al contrario, muchas gracias y gracias por el espacio en este importante programa y pues un placer y encantado estar aquí.
No, pues muchas gracias a usted, doctor Pablito, que está en el ICIMA, en el Así coordinador es. del DICAF.
Muchas gracias.
Bueno, estimados radioescuchas, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Somos UGED.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.